Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
En agosto de 1519, 240 hombres se embarcaban sin saberlo en la que se convertiría en la mayor hazaña náutica que ha conocido la humanidad. Durante 3 años y a lo largo de 15.000 leguas, navegando siempre de levante a poniente, solo 18 marineros completaron la primera vuelta al mundo, dejando una estela de avances científicos, descubrimientos geográficos y transformaciones políticas. Esta es su historia, contada 5 siglos después. La Armada de la Especiería. La aventura de la primera vuelta al mundo, narrada por sus protagonistas.
Cuando lleguemos al costado de la San Antonio, subiremos todos por las escalas. 2 hombres vendrán conmigo al camarote de Mezquita y la inmovilizarán con grilletes. No quiero sangre, ¿entendido?
Atad con cabos o poned grilletes a todo el que ofrezca resistencia. No podemos permitir que nadie sea herido, salvo que seamos atacados.
Tomaremos el control de la nao de nuevo, y ya serán 3 las que están gobernadas por los capitanes castellanos. Cerraremos la bahía y dejaremos encerradas en ellas a las 2 naves de los portugueses.
Entended que el propósito de esta revuelta no es otro que el de conocer de manos de Magallanes cuál es nuestro destino cierto. En cuanto seamos informados de la verdadera empresa en la que nos hemos embarcado, le será restituida la autoridad al frente de la Armada.
Salvo que de su informe pueda desprenderse traición a la corona de Castilla, que ha patrocinado este viaje bajo su pabellón. En cuyo caso, tomaremos el gobierno de la flota para regresar a nuestra patria.
Vamos, tomad todas vuestras posiciones. Que Dios nuestro Señor nos proteja.
Capítulo 9. El motín de San Julián.
Aquella invernada nos deparó curiosos descubrimientos como el de los patagones, hombres de descomunales medidas a quienes llamamos así por el tamaño de sus pies. Uno de ellos llamó nuestra atención bailando y cantando en la playa y recibiendo con agrado el gesto de uno de nuestros tripulantes, a quien sugerí que lo imitara en señal de amistad. Pero a pesar del entretenimiento y del descanso, el decaimiento y la indignación seguían siendo los ánimos de la tripulación, y un terreno fértil para hacer crecer la idea de la conveniencia de una revuelta. Desde el domingo de Pascua, Mezquita se mostraba intranquilo. El hecho de que ninguno de los capitanes hubiera acudido al almuerzo que convoqué en mi cámara a bordo de la Trinidad para rebajar la tensión, fue entendido por el muchacho como el signo más elocuente de que estaban urdiendo la rebelión de la que mi suegro me había advertido 6 largos meses antes.
Sin duda van a por vos, almirante. Pretenden amedrentaros con gestos como este que harán crecer el desasosiego entre quienes estamos de vuestra parte. Hemos de cubrir nuestras espaldas y vos, si me lo permitís, anticipar cada uno de sus movimientos. No hemos de tener a ninguno de esos capitanes por grandes estrategas, pero la desesperación hará que no pongan cuidado en emprender ninguna acción, por violenta que sea, para cumplir con su propósito.
Y decía bien mi buen Mezquita al avisarme de los problemas que acechaban a nuestra encomienda para encontrar el paso al Mar del Sur, encarnada en aquellos 3 capitanes dispuestos a rebelarse contra la autoridad conferida por el mismo rey en mi persona.
Vamos, a la estancia del capitán. Amarrad también a todos los portugueses.
¿Qué hacéis en este barco, capitán Quesada? ¿Qué hacen estos hombres? ¡Marchaos, traidor!
No habíais de derramar sangre, Quesada.
No he tenido opción. Este valiente iba a malograr nuestro propósito.
Vamos, amarradlos a todos. Quien quiera de entre los miembros de esta tripulación que quiera unirse al bando de la lealtad al rey Carlos es bienvenido. No habrá más derramamiento de sangre. ¡Tenedlo por cierto! Solo hemos de reclamar a Magallanes los informes sobre el propósito de esta misión.
Ya está. Mezquita inmovilizado en su cuarto.
Poned al vasco al gobierno de esta nave.
Elcano, sois el capitán desde este instante. ¿Conocéis la maniobra que habéis de realizar?
Formaremos línea de las tres naos, cerrando la bahía a la huida de las dos restantes. Estaremos dispuestos para entrar en combate si fuéramos atacados por Magallanes.
Así es. Entre tanto, conservad la calma. Nada debe percibirse cuando despunte el alba. Vendrá un bote como cada mañana para llevar hombres a hacer los trabajos de tierra. Habréis de decirles a los remeros que el portugués no tiene ya autoridad sobre esta embarcación.
La noticia de la sublevación era esperada por las advertencias de aquellos a quienes tenía de mi lado. Había supuesto además que no sería una rebelión violenta. Los nobles castellanos a quienes el Consejo Real había encomendado el mando conjunto de la expedición no podrían permitir que se cerniera sobre ellos la sombra oscura de una deslealtad propiciada por el hambre de poder y a costa de la vida de unos compatriotas. Me hicieron llegar el mensaje de sus requerimientos pacíficos que no estaba dispuesto a atender. No doblegarían mi voluntad a esta altura de la empresa, habiendo sentido el aliento de la traición desde los primeros días de travesía. Solo quedaba sopesar cuál de las acciones a emprender sería más efectiva para dar al traste con el motín encabezado por Juan de Cartagena y Gaspar de Quesada. Convine con mis hombres que atacaríamos para recuperar no el control de la San Antonio, sino el de otra de las naos en manos de los castellanos, para así obrar de nuevo en posesión de la superioridad con la que poder desbaratar los planes de los sublevados. No atacar a la que habían secuestrado aquella misma madrugada les cogería, suponía, por sorpresa y no ofrecerían resistencia. En cualquiera de los casos, sería revestido el ataque como una propuesta para el Parlamento, encabezada por el alguacil de la flota, a quien podía contar entre uno de los míos.
Os traigo una misiva del comendador Magallanes. Os invito a reuniros con él y el resto de los capitanes para establecer una salida a este conflicto.
¿Y me cree tan estúpido Magallanes como para pensar que caeré en la misma trampa que Cartagena? ¿Llevarme a la capitana para ser detenido allí? Decidle de mi parte que ha subestimado a quienes le han robado la mano ahora.
¡Vamos! ¡Levad las anclas e izad las velas! ¡Formemos con la Trinidad y la Santiago para cerrar la huida a los traidores!
La revuelta había sido neutralizada. Habíamos mostrado al resto de la tripulación el coraje del que debe hacer gala un capitán, y tal vez también la sagacidad para plantear un ardid ágil, directo. Ahora quedaba actuar de acuerdo con la otra virtud de la que debe hacer gala el comandante de una armada o de cualquier grupo de hombres: inteligencia para que el golpe de mando fuera definitivo.
No podéis colgar a medio centenar de hombres, Fernando. Os costará explicarlo de vuelta a Castilla. Y por demás, os quedaréis sin una parte grande de la tripulación.
Lleváis razón en eso que decís, cuñado. Pero no puedo dejar pasar un hecho forjado por la traición y que ha costado la vida a un buen piloto. ¿Qué proponéis?
Un gesto severo y magnánimo al tiempo. Solo un ajusticiamiento, pero a un principal del motín.
El verdadero instigador no puede ser otro que Cartagena. Pero ajusticiar al segundo almirante de la Armada y sobrino del consejero del rey pudiera ser tomado como vuestra determinación de no contar con obstáculos de la corona en la consecución de vuestra empresa.
Quesada.
¿Ajusticiaréis a Quesada? ¿Y por qué él y no otro de los sublevados?
El cano, el vasco, ha aceptado el gobierno de la nave secuestrada sin haberlo recibido de vos, que ostentáis el almirantazgo de la flota.
Quesada es, según los testigos, quien apuñaló al piloto. Los rebeldes han declarado no haber querido derramar sangre y Quesada, en cambio, asesinó a un inocente que cumplía con su deber de proteger al capitán.
Un noble castellano, encomendado por el rey a mandar una nave. Arriesgáis, pero vos y yo sabemos que es necesario. Concededle una gracia.
Morirá por la espada.
¿Y qué haréis con Cartagena? ¿Degradarlo?
Podéis hacerlo, marinero raso. Será un entretenimiento para la tripulación verlo achicar y fregar las cubiertas.
No os quedará más elección que llevarlo al cepo. Mantenerlo inmovilizado hasta nuestro regreso.
Utilizaría sus influencias para levantar testimonios en juicios contra mi persona. Lo desembarcaremos. Será desterrado para siempre. Tuve la certeza de que era aquel momento, disipadas las amenazas de las tiranías y las envidias, cuando cambiaría la suerte de la expedición. A la caída del invierno mandaría de nuevo la exploración de cada cala y cada piélago, buscando el ansiado paso a la especiería. Y ya solo habríamos de temer los peligros de los mares y las tormentas, y no de los hombres ambiciosos, de los que hay que estar más apercibido por inciertos.
La Armada de la Especiería, una serie producida por QWERTY para Podium Podcast, con la participación de los actores de voz de Renovatio, Escuela de Doblaje, guión y dirección Óscar Gómez, con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.